Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, tengan en otro programa de Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, también a través de Radio Plaza Colotlán, a través del 87.7 de FM, a través también del canal 6 de Televisión Abierta. También saludamos a las personas que nos escuchan en las retransmisiones, en la descarga de los podcasts o bien a través de las páginas de www.colotlan.gob.mx/radioplaza, www.radio.udg.mx/colotlan, quienes nos escuchan también en los parlantes que se encuentran ubicados en la Plaza Hidalgo, la Plaza de Armas Hidalgo, en el centro de este municipio. También les mandamos un saludo. Bien, estamos además en la red social Facebook como Promoción de la Salud Norte Jalisco, en Twitter como Semanario Salud, para las personas que quieran seguirnos a través de estas redes sociales. El día de hoy vamos a tener un tema bastante importante, bastante interesante, de algo que hemos también ya tocado en el Semanario de la Salud, como es el problema de la pediculosis. Y esta tarde vamos a platicar con nuestros invitados. Primero vamos a presentar a la doctora Elsa Uribe Sánchez. Ella es epidemióloga de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán. Es la coordinadora regional de epidemiología. Además es docente aquí en el Centro Universitario del Norte. Muy buenas tardes, doctora, y muchas gracias por aceptar la invitación.
Buenas tardes, un gusto estar aquí.
También nos acompañan las y el maestrante en salud pública de aquí del Centro Universitario del Norte. Presento primero a las mujeres, a las enfermeras Celia Cárdenas Miramontes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A Ana Isabel Torres Romero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y al compañero Aureliano González Díaz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, pues ellos se encuentran haciendo también parte de este proceso que hemos estado transmitiendo en ya varios programas en relación a el ejercicio de realizar algunos diagnósticos sobre salud pública aquí en el municipio. Y bueno, este tema que de la pediculosis, que también no solamente atañe al municipio sino también al estado, al país, ¿no? Bueno, vamos a antes que nada, cuando escuchamos pediculosis posiblemente no nos dice mucho, ¿no? Nos podemos imaginar algo, pero no tenemos la exactitud. De manera un poco más coloquial, ¿qué sería la pediculosis?
La pediculosis ha estado ligada a la existencia misma del hombre de sus diversas culturas. Se cree que, de acuerdo a los relatos bíblicos, fue una de las plagas que azotó a Egipto. Los piojos, que nos distinguen de las clases sociales, afectan a numerosos niños porque se transmiten de unos a otros en las aulas. Además, los parásitos están creando resistencias a los insecticidas utilizados. Los piojos aparecen, sobre todo, en épocas en que los niños conviven junto con mucho tiempo, como pueden ser en los periodos lectivos o los campamentos y colonias de verano. No obstante, se trata únicamente de un problema infantil, ya que aunque con probabilidad con mucho menor, los padres, maestros y abuelos pueden contagiarse en caso de infección masiva.
Muy bien, entonces hablaríamos, decir pediculosis sería el problema de la infestación por piojos, ¿no? Que como generalmente lo conocemos, y un problema, doctora, que pues ya tiene tiempo trabajándose aquí en la región sanitaria, ¿no?
Así es, como ya lo dijeron, bueno, pediculosis es el nombre médico que, que le damos. Popularmente es conocido como piojos, y empezó a haber un incremento a partir del 2013 a nivel nacional, 2014, y bueno, en la región no fuimos la excepción.
Y a partir de esa fecha hemos identificado una cantidad importante de brotes, sobre todo a través de las escuelas. Es como lo hemos identificado. Y bueno, el incremento ha sido a nivel nacional, ¿no? Y nosotros en los diferentes municipios de la región sanitaria.
Uh-huh. Muy bien, hicieron ustedes un sondeo con la población. Vamos a escuchar lo que nos dicen, en este caso, las personas que entrevistaron en relación a si conocen justamente este problema.
¿Sabe usted qué son los piojos?
Son unos pequeños insectos que se hospedan en el pelo, en la cabeza.
¿Es una plaga? ¿Sí?
Sí.
Son animalitos que salen en la cabeza, no sé, por falta de higiene y contagio.
Son unos bichitos que te caminan en el cabello, ¿no?
Unos animalitos que se contagian. El cuero cabelludo, hay púbicos también.
Sí, son animalitos.
¿Animales?
Sí, sí.
Muy bien, pues escuchamos esta cápsula o este sondeo más bien sobre el concepto de lo que conoce la gente alrededor de los piojos.
El piojo del hombre es el Pediculus humanus, que presenta las variedades Pediculus humanus corporis, que vive en la ropa junto a la piel, y Pediculus humanus capitis, la variedad que vive en el cabello, preferentemente alrededor de las orejas y en la nuca. Para vivir exigen unas condiciones precisas de 37 grados centígrados de temperatura y una cierta humedad. Hay tres formas de piojos: la liendre, la ninfa y el adulto. Se transmiten por contacto directo de los cabellos, no saltan ni vuelan, ni se encuentran en los animales domésticos ni en otras superficies.
Muy bien, pues ahí en las encuestas, las respuestas que decían es que habitaban en la cabeza, ¿no? Hay una de las personas también decía que hay a nivel púbico también otro tipo de piojos. Doctora, también hay otro tipo también en axilas, ¿no? Creo que tenemos
Forma parte del corporis.
¿El corporis? Ok. Sí. Y en general, por ejemplo, estos animalitos tenemos también un concepto también deformado de que brincan, ¿verdad? Hay una de las de las personas mencionaba algo, ¿no?
Ya mencionaban, bueno, en el sondeo que son unos animalitos y son unos parásitos, uh-huh. Se llaman, bueno, exoparásitos porque están en la parte exterior del cuerpo. Tenemos parásitos que pueden estar a nivel intestinal o en alguna otra parte del cuerpo. En este caso, son unos parásitos que están fuera del cuerpo. Como ya se mencionaba en la cápsula, pueden ser a nivel del cuero cabelludo, en el cuerpo, que puede estar ubicado en diferentes partes del cuerpo, como mencionabas, en las axilas, y a nivel genital. Es un parásito porque lo que hace es estarse alimentando del organismo humano. Es tener presente que los piojos afectan, el reservorio es el humano, no es que esté en algún otro animal y de ahí pase al humano. Es específicamente en el humano.
Uh-huh. ¿Qué características tiene en este caso el pelo o el cabello para que ahí habiten, ¿no? O sea, ¿por qué están presentes en esta parte?
Así como dijimos que hay tres tipos de, uh-huh. de áreas donde puede estar, también tenemos tres tipos diferentes de piojo. No es el mismo, hay tres variantes, así como se mencionó. En el pelo, bueno, uno que a nivel de la cabeza está irrigado importantemente y ellos se alimentan de sangre. Uh-huh. Y otra que con el cabello hay una protección. Ellos se sienten protegidos y a través de eso, bueno, se resguardan ahí. Por eso, sobre todo, se encuentran atrás de las orejas o en la nuca, que es un área donde pueden estar mayormente protegidos. O en el caso de las mujeres, si se hacen una colita de caballo, pues en el área donde está la cola, porque ahí es donde se sienten más protegidos.
Ahí es donde podemos encontrar incluso también mayor cantidad de liendres, ¿no?
Así es.
Como en estos huevecillos donde depositan más o menos, ¿qué cantidad de huevecillos depositan?
En el día, una hembra piojo adulto deposita uh-huh. de 6 a 10 huevecillos. Y la alimentación que hace, como menciona que es un parásito y se alimenta de sangre, succiona dos veces al día 10 minutos. Entonces, dependiendo la cantidad de piojos que haya, esa es la forma, su hábito de alimentación.
Entonces, estamos hablando de, pues ya si hay una población, pues muy amplia, pues casi durante todo el día estuvieran succionando al, en este caso, a la persona que los tiene, ¿no?
Así es.
Este mito también, ¿no? De que en ocasiones podemos escuchar de que dice la mamá o que dicen que en la escuela le pegaron los piojos, ¿no? Que le saltaron del niño que está a un lado o que pues que estaba en el recreo, ¿no? Incluso no era su compañero de aula, pero ahí, por ejemplo, ¿cómo desmitificar esta parte de que?
Como ya lo mencionaron, que el piojo no salta ni vuela, únicamente camina. Entonces el piojo pasa de una persona a otra a través de caminar. Es muy frecuente en los alumnos de primaria, de nivel escolar, porque el niño juega, se abraza, tiene un vínculo más estrecho así de compañerismo, y eso hace que el piojo pase de un niño a otro. Otro punto es a través de los objetos de uso en la cabeza, que es que si ya mencionamos los tres tipos de pediculosis que hay, el más frecuente es el de la cabeza. Entonces, si se prestan un gorro, una bufanda, el cepillo, el peine, en el caso de las mujeres una diadema, estos artículos que se usan en la cabeza, entonces el piojo así va a pasar de una persona a otra. El piojo tiene diferentes etapas, como ya mencionaron, lo que es la liendre, la ninfa y la etapa adulta. Ahora, el piojo también se puede, por ejemplo, transmitir a través de las albercas, porque el piojo puede aguantar, bueno, respira y se alimenta, ya vimos, pero puede aguantar sin respirar hasta 36 horas. Y sin alimento hasta 48 horas. De tal manera que si un piojo queda, no sé, en un mueble, en la cama o en algún artículo, bufanda, cachucha, etcétera, ahí puede durar hasta 2 días sin alimento. Cuando alguien se lo vuelve a poner, encuentra, bueno, va a estar hasta más hambriento, ¿no?
Claro.
Entonces, ya encuentra un sitio donde hay alimento y ahí se va a quedar. Y bueno, ahí es donde está el contagio. Y en las albercas es importante porque el cloro no mata al piojo y puede aguantar sin respirar, dije, 36 horas. Entonces el piojo puede estar ahí en la superficie hasta que llega alguien más que se mete a la alberca, encuentra una cabecita y ahí, bueno, que pueda sobrevivir.
Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde en Semanario de la Salud. Estamos hablando sobre la pediculosis. Decíamos que este término se refiere a la infestación por piojos. Es el tema esta tarde con nuestros invitados. Les recordamos, estamos en la red social Facebook como Promoción de la Salud Norte Jalisco. Regresamos.
Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
¿Algún integrante de su familia los ha padecido?
Pues en los últimos años no.
Tuve una niña cuando era chiquita, enfermó, la niña se llenó de eso.
Sí, mis hijos tuvieron piojos, ¿para qué voy a decir que no? Tuvieron piojos en las escuelas.
No.
Sí, unos primos, porque en la escuela o en algún lugar se los pegan.
No.
¿No?
No.
Sí,
no.
Mi hija.
Mis sobrinos. No.
Bien, estamos de regreso aquí en Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades. Esta tarde, hablando sobre la pediculosis, la infestación por piojos. Y bueno, como les comentábamos en el primer bloque, tenemos invitados. Está la doctora Elsa Uribe Sánchez, coordinadora regional de epidemiología en la región sanitaria 1 Norte Colotlán. Y los maestrantes en salud pública, Celia Cárdenas Miramontes, Ana Isabel Torres Romero y Aureliano González Díaz. Bueno, escuchábamos este segundo sondeo sobre quiénes de las personas o quiénes de sus personas allegadas había tenido o presentado algún caso de pediculosis.
Bueno, yo bueno, un comentario nada más respecto a lo que dice ahí las encuestas, ¿no? Y lo vivimos haciendo el sondeo, que muchas de las personas, o sea, como que tienen vergüenza decirte el que sí tuvieron, estuvieron infestados del piojo, ¿no? Y no lo quieren reconocer, pues.
Sí, y casi siempre hablan de los hijos, ¿no? De los niños, de los sobrinos, pero posiblemente también cuando ellos estuvieron chicos, lo padecieron, ¿verdad? ¿Por qué las niñas, doctora, son las más propensas? O, por ejemplo, en este caso, en el sondeo lo mencionaba, ¿no? Mencionó un poquito más a las niñas.
Mucho tiene que ver con la característica del cabello. Uh-huh. El cabello largo, más abundante. Entonces, eso hace que el parásito se sienta más protegido. Eso principalmente. Y sí, en los casos que hemos tenido, pues sí predomina de forma importante en las niñas más que en los niños.
¿Tiene que ver la forma del cabello? Si es lacia, si es
contrario chino. A lo que muchos pueden pensar, de que el piojo se queda más en el pelo chino, es más en el pelo lacio, uh-huh. porque puede sujetarse mejor. Sí, tiene unos ganchitos y en el pelo lacio se sujeta mejor. También contrario a lo que muchos pueden pensar, de que es más en temporada de calor, es más en temporada de invierno. Uh-huh. De hecho, en la distribución de los casos que hemos tenido en la región sanitaria, tenemos que en temporada de invierno el 72% de los brotes identificados y el resto en diferentes temporadas primavera-verano. Claro que tiene mucho que ver, como mencionaban en la cápsula, que si ha habido, no sé, un curso de verano, un campamento, uh-huh. donde alguno de los niños tiene el problema y hay una convivencia más estrecha, pues ahí se va a transmitir. Pero por temporada del año es más en temporada invernal. Es lo que dice la literatura y, bueno, en los casos que hemos tenido, esa es la distribución que hay.
¿Por qué la escuela es así como el punto que se menciona en casi la mayoría de los casos?
Porque hay una mayor convivencia. También uh-huh. lo podríamos hablar de guarderías o de algún albergue. Uh-huh. Pero es sobre todo la convivencia más estrecha. Y lo que yo ya mencionaba, en los niños más jóvenes, los escolares, preescolares, se abrazan, tienen menos inhibición, entonces suelen jugar más de andar abrazados y, uh-huh. y cuestión de prestarse más los objetos que traen, y eso es lo que contribuye a que se transmita más.
Por ejemplo, en este caso, decíamos que una de las partes también es como el tabú, ¿no? Hablar de este tema de la pediculosis, pues porque posiblemente podemos hablar de personas que no son como directamente tengamos alguna relación con ellos, pero sí es importante primero reconocer esa situación, ¿no? De que puede ser que en casa se esté dando el problema y no lo estamos atendiendo adecuadamente, ¿verdad?
Es un estigma social, uh-huh. pero yo les puedo comentar, en un año, en el 2016, tuvimos aquí lo que es cabecera municipal Colotlán, desde nivel preescolar, primaria, sí. secundaria, preparatoria, con casos de pediculosis. Ya a nivel licenciatura no acudimos a hacer las detecciones, no tuvimos un reporte específico, pero sí pudimos darnos cuenta de algunos casos que también en ese ámbito, en ese nivel escolar. Entonces, es un estigma. Causa también una discriminación en la población, pero es también reconocer que es de todos los grupos sociales, ¿no? También el decir más en población indígena que en población mestiza, en el caso que nosotros tenemos esta población, este indígena de forma importante, en la distribución de los casos, nosotros podemos encontrar que el 35.4% de los brotes que hemos tenido son en población indígena. Es decir, que en el resto de la población pues ha habido una importante cantidad de casos. Entonces tampoco podemos decir, es uh-huh. más de la zona indígena, en base a los brotes que hemos tenido identificados, pues no es así.
Uh-huh. En este caso, ya nos mencionaba la temporada del año, nos mencionaba, bueno, parte de la forma que se contagia. Y, por ejemplo, ¿qué consecuencias pudiera tener una persona que está infestada por pediculosis?
Como estamos hablando sobre todo a nivel escolar, pues causa prurito, ¿no? Comezón, uh-huh. importante. y esa sensación del parásito, eso hace que el niño no tenga el mismo aprovechamiento escolar porque está distraído. Uh-huh. Otro punto es esta discriminación de la que ya hablábamos. Y hablando biológicamente, pues como causa comezón, el niño o la persona que está afectada, pues va a tender a rascarse. Si sus uñas no están completamente limpias, como consecuencia le puede dar una infección secundaria, una infección bacteriana a nivel ahí local, y que bueno, esa pueda afectarle ya como una infección secundaria. Hay una infección que se ha asociado con los piojos, que es la rickettsiosis. Uh-huh, sí. Esta enfermedad la hemos tenido en el país, sobre todo en los países del norte de México, pero más asociada a la garrapata del perro. Pero hay diferentes tipos de rickettsia y hay uno en específico que es más asociada con el piojo. No hemos tenido, ni en la región, ni en el estado, ni en el país, pero yo siempre les comento que es mejor, bueno, si sabemos que sí puede ser un transmisor de alguna otra bacteria que pueda causar una complicación ya sistémica más importante, pues lo mejor es atacar el padecimiento antes de que tengamos una consecuencia mayor.
Uh-huh. Bien, generalmente también escuchamos en los medios, por ejemplo, la existencia de jabones, de champús, de algunos remedios caseros que en ocasiones son más perjudiciales que benéficos, ¿verdad? Sabemos también que dentro de esta atención que se realizan cuando se identifica el brote, pues es parte de promover la adecuada higiene de los, en este caso de los niños, pero también de la familia, ¿no? Que también en ocasiones pues está viviendo este problema.
En el abordaje, el manejo que se da para la pediculosis es un tratamiento familiar, uh-huh. Porque así como vemos que en la escuela puede transmitirse en esa convivencia que es menor, en el hogar pues hay una convivencia mayor, desde compartir la cama, compartir uh-huh. una almohada, un sillón, uh-huh. y mencioné que esta es una vía por la que se puede transmitir. Entonces el manejo debe ser no solo al niño, sino a la familia. En cuanto al tratamiento propiamente para el parásito, que un champú, un jabón que se utilice, hasta todas las medidas que se deben de llevar en el hogar. En el manejo, bueno, los medicamentos que están recomendados, la pediculosis es una enfermedad, tener presente que es una enfermedad, por lo tanto se le recomienda que acuda a un servicio de salud y ahí le indiquen un tratamiento. Hay medicamentos que, bueno, están disponibles en la farmacia. Nosotros en un momento, más o menos en el abasto, también hemos tenido tratamientos. Uh-huh. Pero aquí lo importante es que el tratamiento es a la familia, no solo a la persona que tiene el problema, es a la familia. Y popularmente se utilizan algunos plaguicidas o insecticidas, sí, que no son solo de uso humano. Y ahí es donde ponen en riesgo al individuo, que sobre todo son menores, son escolares, y utilizan algún insecticida que no es propio para el humano y que ahí le pueden causar algún daño mayor. Dependiendo, porque alguien puede decir, yo de niño lo tuve y mi mamá me puso eso y no me ocurrió nada, pero debemos tener presente que la susceptibilidad de cada individuo es diferente, y el que no le haya hecho mal a una persona no quiere decir que no le vaya a hacer mal a otra persona. También se ha utilizado algún jabón que es propio para los perritos, para las pulgas, y que bueno, también lo usan en algún momento en el humano. La recomendación que nosotros siempre damos es que vayan a un servicio de salud y se le dé el tratamiento adecuado, que regularmente suelen ser champús, gel, acondicionador, un gel repelente que queda posterior al champú y acondicionador que se usa, pero hay personas que pueden tener mayor resistencia y requiere incluso un tratamiento tomado, ¿no? Algún medicamento que debe de ingerir va a estar en la sangre y el piojo, al consumir esa sangre, pues bueno, va a ser eliminado.
Bueno, doctora, usted nos comenta que se trabaja o se trata en esta situación a la familia. Ya ahorita en la actualidad se está viendo muy marcado lo del hacinamiento.
¿Quiere decir que también ese puede ser un factor que se está presentando más este tipo de problema?
Cuando tenemos un brote en alguna escuela, generalmente se puede identificar algunos niños o algunos jóvenes que sí, cuando uno se mete a investigar cuál fueron los casos a partir del cual hubo el contagio, que sí pueden tener algunas particularidades, como pueda ser el hacinamiento y las características en la vivienda, como la higiene, la limpieza, el que, bueno, uno habla de un cepillo para cada quien, pero dependiendo de la cuestión económica, no todas las familias pueden tener un cepillo, un peine para cada quien, ¿no? Que eso es lo recomendado, y regularmente hay un cepillo, un peine para uso común. Entonces, sí hay algunos factores atrás de algunas de las familias donde incluso el problema, pues, es prevalente, ¿no? Es prevalente y difícil de eliminar, ¿no?
Igual aquí me imagino, doctora, que sería más bien que fuera como la constancia que tiene la familia, ¿no? O sea, porque bien se le puede proporcionar el champú, el cepillo, el gel, todo lo que requiera para combatirlo, ¿no? Pero si la familia no toma en cuenta o no lleva a cabo las indicaciones, o sea, esa infestación va a continuar.
Así es, el medicamento es solo una parte pequeña del tratamiento. El abordaje es con toda una serie de medidas en el hogar, desde la limpieza frecuente, porque el piojo puede caer ahí. Uh-huh. Cuando alguien tiene una infestación importante de piojos, el piojito se cae, porque de tantos que hay, pues no caben en la cabecita. Entonces se caen, pueden quedar en el piso. Entonces es muy importante el estar eliminando, barriendo a diario, eliminando ese piojito que pudiera quedar ahí. Lo mismo los sillones, estarlos limpiando diariamente para que pueda quedar eliminado. Lo que es las sábanas, la ropa de cama, esta debe ser lavada con agua y jabón, pero también dejarla en agua caliente. Se dice que a 55 grados centígrados, no propiamente en la ebullición, pero el agua caliente debe permanecer ahí unos 20 minutos para que el animalito muera en agua caliente. No propiamente el cloro, sino el agua caliente es lo que va a eliminar el animalito.
Entonces, en el caso que existan viviendas con no una buena educación de higiene, es más propensa a que estos animalitos estén más viviendo en ese ambiente, ¿no?
Van a permanecer ahí en la vivienda, van a permanecer. Entonces, se puede colocar el champú, pero luego vuelve a acostarse en las mismas uh-huh. sábanas, la misma almohada, sí. Y el piojito o el parásito que quedó ahí vuelve a subirse a la cabeza.
Uh-huh. Muy bien, vamos a hacer otro corte de estación esta tarde en Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades. Regresamos.
Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Regresamos. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
¿Sabe usted cómo prevenirlos o tratarlos?
Aseo personal, bañarse, pues usar algún producto que los elimine.
Pues costilla ruda. Antes vendían oco, ahora es faigón, pero oco y los bañaba y se les quitaba.
No.
Les quita echándoles un champú con el higiene.
Trenzándoles el cabello. La higiene principalmente.
¿Con la higiene más que nada?
No, con champú para los piojos.
Con tratamiento, pelando, rapando a los niños.
Con higiene, con limpieza, bañándose, sobre todo los niños, que son los que andan de repente donde hay lugares sucios y pues ahí pueden adquirir, ¿no?, este tipo de pues, ¿qué se le llama?, insectos.
Muy bien, pues escuchamos este otro sondeo realizado por nuestros invitados esta tarde aquí en Semanario de la Salud. Se encuentra la doctora Elsa Uribe Sánchez y los maestrantes Celia Cárdenas, Ana Isabel Torres y Aureliano González. Ellos son estudiantes de tercer semestre de la maestría en salud pública aquí en el Centro Universitario del Norte. Bien, pues continuamos hablando sobre la pediculosis, sobre la infestación por piojos, y bueno, pues escuchábamos en este sondeo parte como del conocimiento público de la forma en que se atacan a los piojos?
Bueno, ya mencionábamos el uso de algunos insecticidas que no son propiamente indicados para el individuo. El piojo, bueno, el que haya un incremento de casos, el piojo en su supervivencia está creando resistencia a los insecticidas que se estaban, o pediculicidas que se han venido utilizando. Entonces, sí se recomienda, últimamente se ha recomendado, bueno, igual los medicamentos y ver qué tanto efecto tiene en cada individuo. Por eso les digo, es una enfermedad y como tal pues debe tener un manejo, un abordaje por parte de personal de salud. Algunas sustancias naturales, ya alguien decía que la ruda, hemos encontrado también como el aguacate, ¿no? El del hueso del aguacate. Y una recomendación que desde nivel nacional se hacía era el uso de vinagre blanco o vinagre de manzana, utilizarlo en el cabello. Y bueno, muy importante el rastreo físico. Cuando una persona tiene piojos, se debe de utilizar, bueno, se llama una liendrera, pero es un tipo de peine especial que es más fino. Este es más fino, de tal manera, por el tamaño del piojo, lo puede atrapar y lo puede arrastrar. Entonces, se recomienda revisar exhaustivamente la cabeza. Cuando un niño, una persona está recibiendo el tratamiento, se le recomienda 2 veces al día. Dividir la cabeza en 2, mitad derecha, mitad izquierda, y posteriormente, cada mitad, en mitad superior, mitad inferior, y estar tomando mechón tras mechón, y estarlo peinando con este cepillo especial, con esta liendrera. Se puede estar sumergiendo, lo más recomendado, o sea, el rastreo físico lo va a ayudar a que lo elimine, colocando un trapo blanco para poder en los hombros para poder identificar el parásito, meterlo en agua combinada con vinagre. Se vuelve a mojar y vuelve a hacerse el rastreo, así para que todo el cuero cabelludo quede impregnado con el vinagre blanco. ¿Qué es lo que va a hacer el vinagre? Lo que hace es cambiar el pH o el ambiente donde está el piojo, en esta parte de la cabeza. Entonces lo desestabiliza, ¿no? Lo desestabiliza, le cambia el ambiente, y esto hace que al hacer el arrastre, pues más fácil se pueda eliminar el parásito del cabello.
Doctora, menciona que se utiliza un peine especial que se llama liendrera. ¿Este tipo de cepillos dónde se los puede conseguir la población?
En las farmacias. Las farmacias lo tienen a la venta. No sé qué costo tenga, pero no es muy costoso. Y en los tratamientos regularmente, ya sea los que se proporcionan de la institución o los que se compran, regularmente viene acompañado de un peinecito, de una liendrera.
Bueno, mencionaba esta técnica que nos mencionaba, ¿cada cuándo se tiene que aplicar y cuántas veces?
Bueno, 2 veces al día. El tratamiento de pediculosis debe ser por lo menos 1 semana. Mientras esté el tratamiento, debe de hacerse 2 veces al día. Posteriormente, 1 vez al día. Ahora, ¿cuánto tiempo dura en vida un piojo? Se dice que de 30 a 40 días un piojo. ¿Y cuánto dura la etapa desde huevecillo, liendre, ninfa, hasta etapa adulta? Dura aproximadamente 3 semanas. Ese es el tiempo que tendríamos que estar vigilando al individuo que tiene piojos. No es decir, le doy el tratamiento por 1 semana y ya se acabó. Porque tenemos que seguir revisando esa cabeza, si queda un huevecillo, ¿cuánto tiempo más puedo esperar que tenga un adulto que se haya quedado ahí en la cabecita? Entonces son 3 semanas, que es la etapa que llega, en promedio, que llega a la madurez. Y lo que yo mencionaba, si hay un piojo adulto que se nos haya quedado ahí, 1 mes, ¿no? Entonces tendremos una, posterior al tratamiento, tiene que continuarse las revisiones de esa cabeza. Pues, ¿qué estaríamos diciendo? Por lo menos 1 mes y no 1 mes y medio, ¿no? Que es el tiempo donde esperaríamos que todavía, si quedó alguno rezagado, pudiera estar viviendo.
Entonces, repetimos lo que vamos a utilizar. Utilizamos, entonces, esta
liendrera.
La liendrera, sí. Vinagre rebajado con agua.
Exacto.
Ya sea
vinagre blanco o de manzana.
O de manzana, sí. La toalla o puede ser incluso de papel, ¿no? Una toalla de papel.
Sí, así es.
Como de las que se utilizan en la cocina, ¿no? Para ir ahí limpiando también y viendo qué es lo que se está quedando.
La lindrera y qué es lo que está quedando.
Ajá, liguitas, ¿no? Liguitas para estar...
Para separar en los mechones.
En el caso de las niñas, ¿verdad? Estar haciendo este cuadrante. ¿Cuál sería el orden que seguiríamos entonces? Pues me imagino que por
Se indica de acuerdo a las manecillas del reloj, ajá. Pero aquí lo importante es que sea exhaustivo, uh-huh. O sea, que hagamos una revisión completa de la cabeza, por lo que yo decía, si queda un huevecillo, una liendre ahí, pues ahí va a quedar y va a continuar creciendo hasta la etapa adulta, cuando ya puede pasar de una cabeza a otra y hacer el contagio.
En algunos tipos de cabello se necesitaría como alguna especie como de acondicionador o algo para que resbalara.
Se recomienda el acondicionador para desenredar el cabello,
okay.
Y también sirve para separar la liendre. Cuando está en etapa de liendre, tiene un pegamento. Uh-huh. O sea, el piojo es un ser vivo y quiere su supervivencia. Así como nosotros cuidamos más a los bebecitos, a los bebés también en esa, el piojo también. Uh-huh. Entonces, cuando está en etapa de liendre, tiene un pegamento que hace que quede pegado al cabello. El utilizar un acondicionador o en este caso también el vinagre hace que ese pegamento se disuelva y pueda despegarse más fácilmente del cabello.
Uh-huh. Esto es aparte del tratamiento de champú y todo, ¿verdad? O sea, este ejercicio se tiene que llevar a cabo complementado con el uso del champú.
Así es.
Uh-huh. Entonces también ahí habría... que informar a la población en muchos de los casos que el champú pues no es lo suficiente, ¿verdad?
Así es, yo les decía que era solo una pequeña parte dentro,
sí,
del manejo.
Por ejemplo, doctora, como lo menciona el sondeo, ¿no? Que todavía algunas personas más antes utilizaban el baigón o el insecticida, ¿no? Que ahorita en la actualidad alguien lo utilice, ¿no? Y tienen la costumbre de ponerle el insecticida o el champú, la combinación, y ponen una bolsa o un gorro. Obviamente la temperatura aumenta. ¿Esto favorece o sí ayudaría a que eliminara a que muriera el piojo?
Ayudaría a eliminarlo porque una temperatura excesiva hace que se desestabilice.
Okay.
¿Y el riesgo con el niño? Pues
solo el riesgo del niño, que pueda absorberse el insecticida por esa vía, y que sabemos que la vía cutánea es una vía de entrada al cuerpo. Entonces, de acuerdo a la susceptibilidad del niño, pues sí puede actuar. Algunas mamás me han dicho, ¿sabe? Cuando le puse el producto, no pasó nada. Pero cuando le quise enjuagar para quitarlo, como que hubo una reacción y de ardor. Entonces, la recomendación es que sea un medicamento que esté indicado para uso humano.
Porque incluso... No se escuchaba, bueno, no lo comentaron en el sondeo, pero también hay quien utiliza polvo de avión, ¿no? Y otras sustancias bastante tóxicas, ¿no?
Que no son indicados para el humano.
Uh-huh.
Hablando del sondeo, una de las personas comentaba que se rapaban. El hecho de raparlos, o sea, tanto niña o niño o adulto, pues afecta emocionalmente a la persona, ¿no? Pero sí, también lo mencionaba que si lo rapan y no cumples con las demás medidas de limpieza o de higiene que necesitas para que no esté en un hábitat el piojo, pues no es necesario estarlo haciendo cada vez, o sea, estar dejando al niño en ese tipo de presencia de sin cabello, ¿no?
El que esté rapado hace que, bueno, el piojo no tenga dónde sujetarse. La liendre generalmente queda en el cabello. Entonces, si está el pelo muy corto, pues no va a poder... dejar el adulto, la hembra adulta, donde dejar sus crías, por así decir. El rapado es, nosotros como personal de salud no lo indicamos, por la cuestión, si ya tener piojos es un estigma, el raparlo pues continúa con esa estigma y esta discriminación. Entonces es un derecho del niño el no ser discriminado. Es una decisión que si el papá toma, yo a mi niño lo voy a rapar, es una decisión que él debe de tomar como responsable del menor. Pero como personal de salud o como docente, que suele, como ya vimos, que el problema se da en las escuelas, no debemos de dar esa indicación. Ya es una decisión que propiamente los padres o el responsable del menor debe tomar, pero nosotros no la sugerimos, ¿sí? Por esas cuestiones de discriminación.
Entonces, como en esta parte, doctora, se tendría que enfocar más como la información hacia los padres de familia del daño que se les pudiera causar a los niños, de el daño emocional, en la escuela, que les pueden hacer la burla, todo eso. O sea, porque a lo mejor yo como padre le puedo decir, con eso termino, pero a lo mejor no me enfoco a qué daño le estoy causando al menor, ¿no? En este caso, sobre todo a las niñas.
Uh-huh. Así es. En las acciones que realizamos cuando identificamos un brote, punto número uno es una plática con los padres de familia. Y en este caso citamos a los padres de familia de los que tienen el problema, pero también de los que no lo tienen, porque son susceptibles de que sus hijos también lo vayan a tener, pero también para que participen en entender la problemática que es la pediculosis y que no deben de estigmatizar, ¿no? Porque si estigmatizan a los niños de alguna manera, este niño tuvo este problema, las mamás de esos niños, y empieza a haber ahí conflictos. Existe también la que los papás no aceptan que su hijo tiene los uh-huh. piojos. Nosotros cuando identificamos, nos reporta el docente o alguna madre de familia de que hay problemas de pediculosis en un plantel, se acude y se hace la revisión a los niños, no solo a los que tienen el problema, sino al resto de los niños. Y así podemos identificar que hay niños que no consideraban que lo tenían y que sí lo tienen. Con esta situación que a veces los papás no aceptan, no saben identificar lo que es un piojo y lo que es caspa, lo que es pero bueno, sí es fácil identificar cuando se trata de caspa, cuando se trata de un piojo. Incluso ha habido en jóvenes, cuando se acudió a la preparatoria, que decían, no, yo no sabía que eso era un piojo, ¿no? Y que no habían identificado el problema y que sí lo tenían. De hecho, en la preparatoria tuvimos mucha apertura y yo considero que no se abordó como una discriminación, un estigma. O sea, hubo accesibilidad de los jóvenes a ser revisados y considerar que son susceptibles a tener el problema. Todos somos susceptibles a poderlo tener, ¿sí?
Me imagino que en la secundaria es donde existe más ese problema de aceptación, ¿no?, de los jóvenes, porque es en la etapa que están así como yo. Uh-huh. O sea, ¿cómo me va a pasar a mí?
Sí, así es, si en soy, secundaria.
Si soy el galán de la prepa, de la secundaria. ¿Vale? Sí. Bien, pues vamos a hacer otro corte. Nada más mencionar, por ejemplo, ¿hay qué tamaño pudiera tener ya el cabello para que se pudiera instalar el piojo?
Bueno, debe estar, para que no se instale, debe ser de menos de un centímetro el uh-huh. cabello.
Entonces, rápida, o sea, si a una persona lo rapan, entonces tendría que raparlo.
Sí, pues casi de 0.5 para abajo uh-huh. el cabello, sí.
O sea, tampoco es una solución, ¿verdad? Sí. Tan
tiene que estarse rapando.
Sí, exactamente. ¿No? Sí. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a hacer otro corte de estación esta tarde aquí en Semanario de la Salud, hablando sobre la pediculosis.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Soy un piojo con buen ojo, soy un piojo bien panzón. Soy un piojo muy goloso con tan solo una obsesión. Entre pelos y pelambres salto y pruebo sin parar. Quiero ser un cocinero, un gran chef, ir más allá.
De cabeza en cabeza, yo me invento mil recetas, despeinados o arreglados, un manjar al paladar. Busco pelos puntiagudos, atractivos, cabezones, que los calvos ni se arrimen, que no hay nada que husmear. Pelos rubios y rojizos, bien asados, no muy tibios, más bien sucios, bien cochinos, con tres toques de tocino. De los rastas ni les hablo, su sazón me da temblor. Cada crespo bien asado, sin champú es lo mejor. ¡Qué delicia! Que las niñas me confunden con sus moños y tocados. Son impuros, apretados. ¡Ay, qué alergia que me dan! ¡Qué delicia! ¡No lo aguanto! Solo quiero ir a comer con un poco de pimienta, con un poco de pimienta. Y de postre, trufillas de cáscara.
Bien, estamos de regreso en Semanario de la Salud después de escuchar esta pieza musical llamada El Piojo Chef, una pieza de María del Sol Peralta, que nuestros invitados pues nos traen esta tarde y que se relaciona muy bien con el tema que estamos tratando en este programa, que se llama la pediculosis. Bueno, casi no hemos escuchado al compañero Aureliano esta tarde, pero bueno, es momento de que nos comparta. Él pertenece a la región de
Birrárica.
¿Birrárica? ¿De qué?
El municipio de Mezquitic.
¿Y de qué comunidad eres?
San Andrés.
San Andrés Cuamiata. Muy bien. Entonces, vamos a que Aureliano González Díaz, también maestrante en salud pública, nos comente más sobre este tema.
Muy bien, buenas tardes. Nene Iwan Puene, te voy a dar a tener de la pediculosis. Muy que puedo rata a techi, si me pepete, me oye yo, viste. Muy che, ya tení que patechi, me puno llevar. Y que a techi, me pa llevo el cabo. A techi, me halle, hay cate, dame te oteli, patechi, ucuare llave. Tatsari puwa rata, kupate chime memunui babe, kemali chime munui babe, chere kupate chime chimututu mukubata kachi memunui babe. Kememu maya, iku atechi mepute uchi kwakiwa, mu uchie, uyuata mepano vieka puti maika. Te pute yu chikuakiba, reka mete aakieni. Me pute kakumuya, tekariku wakawa mepute kwaa. Te pu yu ka mepute yu chikuakiba, amu uche, peuti metu. Kemuti yu uayemani. Tamo uchie, te kauti mu utate, eku rega apinite kitine kumawani. Ake malite, pepukarani tino ituwani, kene a kachikeni, kene aku tsatsaveni, champu kene uti uwani. Nunuchi kene uka irgalibani mu uyachie, ke malite, mu utalite kitineuti irgalibani. kimitibar uayamani. Kemalite, ukalite, kitineuti ekwani, ha, rekameta, retebi yari minutu yari, ha, rekameta, pepika etza. Wa uaye yari ku kemalite, kitineuti bili. Wa uaye yari nukameku, tikeme keneuka etza, yatini, keneuti haurina, harkameku. Tuli, wabaikalite, irulikiku, yatini, kemalitku, mutibebi yatuka, keneuka etza, harkameta. Akita, kitineuja haurinani. Champuku, akupate, keneuti haurinani. Pampariyuchi. Gracias.
Muy bien, pues escuchamos a Aureliano que nos estuvo platicando. Platícanos más bien, relátanos qué fue lo que nos comentaste en tu idioma, en el birrárica. Yo lo único que entendí fue champú, no sé.
Sí, para la auditoría de la población birrárica, para que también tengan el conocimiento. Y pues aquí les hablé más que nada de una traducción de pediculosis, lo que es y cómo nacen, uh-huh. Qué característica tienen, y también los síntomas y signos que presentan los piojos, uh-huh. La prevención de ellos mismos y cómo tratarlos, uh-huh. Solamente lo que fue una traducción pues para...
Muy bien, para la población birrárica que nos escucha, ¿verdad?
Sí.
Doctora, por ejemplo, sabemos que en la sierra, pues básicamente en las comunidades grandes donde se encuentran albergues donde viven 200, 250 niños, se han presentado muchos de estos casos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuál sería como en este caso las acciones que habrían que trabajarse en este tipo de espacios?
Son las mismas que hablábamos en el hogar, solo que aquí es un hogar en una dimensión mayor. Y son las mismas acciones, desde el lavado de camas, limpiezas de ropa de cama, limpiezas de colchones, el aseo diario de pisos, en base a los casos que haya, pues bueno, aquí se aborda el tratamiento para todos, no únicamente para los casos. Lo mismo que mencionaba para el tratamiento familiar. Sí hemos tenido en algunos albergues y bueno, el tratamiento se debe abordar para todos los que están en el albergue y con todas estas medidas higiénicas, anexando las familias de los niños o jóvenes que estén en el albergue, porque este niño cada fin de semana se va a su casa y uh-huh. Allá también tienen el problema. Entonces se trabaja con padres de familia también. Sí se vuelve un poco pues más laborioso, pero son las acciones integrales que tiene que haber. O sea, es todo los niños en la escuela, los niños en el albergue como un manejo familiar, por estar ahí concentrados y con las familias de cada uno de estos niños. Todo debe ser de forma integral.
Uh-huh. Muy bien, pues el tiempo se nos está agotando. No sé si quieran que abordemos alguna o que trabajemos sobre alguna conclusión, alguna recomendación final.
Pues creo que yo para que la población ya identifique bien cómo se le debe de nombrar al piojo, o sea, uh-huh. Que se identifique, que cuando ya escuchen en promociones en redes sociales, en televisión, en radio, en diferentes cosas, escuchen pediculosis, ya se sepan de qué se trata, porque en realidad así tal cual la gente no lo identifica.
Sí, de hecho, a lo que comenta ahorita Isabel, viendo este tema, hicimos pruebas con los mismos estudiantes, con el mismo personal que los ha padecido, y les dices tú, mira, los piojos, y sí, cómo no. ¿Saben ustedes lo que es la pediculosis? No, y no, pues es lo mismo. Entonces, uh-huh. Sí, mucho enfocar en eso y sobre todo los cuidados, ¿no? Y no, más que nada, lo que nos hizo llevar a este tema fue la discriminación que se les da a los niños, ¿no? Uh-huh.
En la ciudad, Aquí no he identificado que haya algún lugar, pero en la ciudad hay estéticas, hablando, por ejemplo, la ciudad de Guadalajara, Aguascalientes, donde hay estéticas que promocionan, y así en uh-huh. cartel gigante, de que se extraen piojos. O sea, esto es para entender que sí es un problema de salud pública que está afectando a la población, y ahí, bueno, se utilizan algunos aparatos que lo que hacen es extraer el parásito de una forma, bueno, no con este rastreo físico que hablábamos de la liendrera. También es una alternativa que bueno, lo he observado en las ciudades, pero sí lo promociona, ¿no? Es una respuesta social a la problemática, a la demanda de la población en cuanto a este problema de salud, que es la pediculosis. Y por otro lado, a mí me gustaría enfatizar que tener piojos no es algo normal. Porque hay familias o hay algunos grupos que han pues a lo mejor lo tienen, lo han tenido, identificar que no es normal y que es una enfermedad y como tal se debe de abordar. Y tener presente que este problema no es solo en lo individual, sino que causa un problema a la colectividad, desde la familia, desde el centro escolar a donde van, o bueno, nos enfocamos mucho al niño y al joven, pero sí lo mencionaban ya en un momento que también, afecta a todos los individuos, también puede ser al adulto, se va al centro de trabajo y así estamos, ¿no? Simplemente un maestro que está en una escuela. Si los niños tienen, pues también pudieran adquirir el problema. Entonces, tener presente que afecta al individuo, pero también a una colectividad que lo va transmitiendo. Y sí, volver a enfatizar la importancia del manejo, no utilizar estos insecticidas que no son propios para el humano, porque pueden poner en un riesgo, y no hay que esperar a que ocurra algo fatal sí. para tomar las precauciones. O sea, ya sabemos de inicio que debemos tener precauciones, entonces hay que tomarlas como corresponde. Y que la identificación temprana, yo mencioné que hemos tenido un incremento de casos, pero yo puedo percibir que hay mayor de la cantidad de casos que hemos identificado, porque bueno, o quien lo identifica no lo percibe como un problema, o no se reporta al área donde es correspondiente, uh-huh. entonces yo podría considerar que el problema es mayor de lo que tenemos identificado, y tener presente que es un problema de salud y que lo más adecuado es no tener los piojos con nosotros.
Claro. Doctora, por último, ¿nos puede brindar algún dato de contacto para las personas que nos están escuchando y que quieran, por ejemplo, tener información sobre esta técnica o alguna información más precisa?
Sí, claro que sí. En la región sanitaria, en la Coordinación Regional de Epidemiología, el número de teléfono 499-99-20370 o 20785, la extensión 117, extensión 114, o también se les puede orientar en participación social, el mismo número de teléfono con la extensión 113. Uh-huh.
Bueno, pues el tiempo se nos agotó. Agradecemos a nuestros invitados su presencia esta tarde con este interesante tema, que pues esperemos haya sido útil la información que aquí se manejó. Para los radioescuchas. Bien, pues a nombre de Cristian Rosales, de Diego León, su servidor Eduardo Miguel Martínez, se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Semanario de la Salud. Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.